En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
Antes de que empecemos la tertulia de los lunes, Sara, una recomendación para nuestros oyentes.
Pues vamos a proteger la salud y la de todos los suyos, y es que no tiene precio prevenir los virus, las alergias, el asma y otro sinfín de enfermedades. Ya es posible con el nuevo Home Plus Nature, el purificador de aire más potente del mercado, capaz de limpiar el ambiente y las superficies en lugares cerrados de hasta 150 metros cuadrados y garantizando la eliminación del 99,97% de las partículas nocivas. Lo podrá financiar sin intereses por menos de lo que cuesta un café al día. Entre en yoquierouno.com o llame al teléfono 91 080 6368.
Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas noches.
Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas tardes. Digo tardes porque todavía tenemos un sol radiante aquí en Vilanova.
En Madrid también, Pepe.
No, aquí sol radiante ya no, Ketty. Desde el estudio Pipita y Wayne de radio lo veo bastante tarde-noche ya, ¿eh?
En mi casa todavía brilla el sol.
Pero bueno, ¿en qué paralelo, latitud, longitud estamos?
orientación, pero todavía hay sol.
Pablo Planas, Barcelona, buenas lo que sea.
Buenas y negras noches en Barcelona.
Mira, de ahí que del este al oeste veamos pues cómo es España. Pablo Planas ya está de noche y Pepe tomando el sol en la terraza con las gafas de sol. Es como lo del CIS de Tezanos. Y la gente me preguntará, pero oiga, si ya sabe usted qué es lo del CIS de Tezanos, ¿por qué? Es que lo pagamos usted y yo. Es que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, no es la casa de apuestas de la esquina de abajo, no es una empresa demoscópica que haya montado Perico el de los Palotes, no, es algo que se financia para pagar los sueldos del Centro de Investigaciones Sociológicas con los impuestos de todos los españoles. Y lo de hoy ya no es ni siquiera que se haya manipulado, cocinado, que eso es opinable. Lo de hoy es que está mal, que lo han hecho mal, que yo no sé si para cuadrar con el resultado que querían de empate o lo que fuere, han puesto unos porcentajes que no se corresponden con los escaños. Y en vez de rectificar, Tezanos en la SER.
El CIS lo que intenta es, con toda honestidad, como siempre hace Rigor, pues dar una estimación posible a día de hoy. A día de hoy, sabiendo que efectivamente hay mucha gente que todavía no ha decidido por quién va a votar. Y desde luego, claro, hay elementos pues, muy impredecibles en este momento. Es decir, finalmente no entrará Ciudadanos o se recuperará durante la propia campaña. Claro, algunos dan una estimación a Ciudadanos de 0 a 7 escaños. Eso no es una estimación, eso es una broma. Entonces nosotros en este caso hemos dado una estimación que nos parece que es rigurosa, que responde a un trabajo con varios modelos de estimación, es la mediana de varios modelos. ¿Puede ser eso? Pues es posible que pueda ser o no lo sea. Va a depender de la decisión de muchos. Todo está abierto en este momento. Es lo bonito de la democracia, que cada cual con su voto puede deshacer el empate, contribuir a deshacer el empate, ¿no? Pero hoy por hoy esto es lo que dan los datos. Los otros son debates colaterales. Hombre, a mí me hace feliz que algunos digan en este momento, después de lo que dijeron de mí, que estoy favoreciendo más a la derecha que a la izquierda con estos cálculos. Pues el análisis en este momento pues nos tiene que hacer estimar de la manera más rigurosa qué va a ocurrir finalmente en esa votación. Yo siempre digo que yo no soy adivino ni mucho menos, ¿no? Porque todavía no han decidido los propios ciudadanos cómo vamos a decir nosotros lo que van a decidir, adivinar lo que van a decidir. Ahí se ve lo que vemos en los datos globales es que hay una fuerza política que parte con mucho peso en la Comunidad de Madrid. Vemos que hay un candidato que tiene muy buena imagen, que tiene incluso la mejor imagen de todas y que está en ascenso, que es el candidato del PSOE. Y vemos luego, bueno, pues que hay otros partidos que están subiendo más, otros descienden, pero sobre todo digamos que la decisión de que, o sea, el resultado final, lo que pueda ocurrir al final, de que gane la izquierda o gane la derecha actual, pues va a depender probablemente de muy pocos votos y muy decisiones del último momento. Eso es lo que dicen los datos hoy por hoy, ¿no?
No, si es que esa parte no es la que hoy le lleva el CIS a las portadas. No es si la cosa está apretada o no. No es si ese partido que no nombramos va de favorito y ese candidato que sí nombramos gusta mucho y es Gabilondo. No, es que hoy el CIS ha publicado unos porcentajes de estimación de voto que, aplicando la ley DONT, no corresponden a los escaños que luego el CIS le ha dado a cada partido. Por razones familiares, el mundo demoscópico te toca de cerca. Garat, empiezo por ti.
Bueno, yo creo que se equivoca de plano el señor Tezanos cuando dice que le hace muy feliz que le atribuyan un intento de beneficiar a la derecha en lugar de a la izquierda, porque en realidad le han pillado con el carrito del helado. El hecho de que esté inflando a la derecha frente a la izquierda no demuestra nada más y nada menos que lo que intenta el director del organismo público, el Centro de Investigaciones Sociológicas, es favorecer a la izquierda. Porque lo que se está intentando con esta bajada de la perspectiva de voto del Partido Socialista es movilizar a la izquierda desde un organismo público que, como tú bien dices, pagamos todos, no el sueldo de Tezanos, sino el sueldo de todas las personas que integran ese organismo público y que sean de la ideología que sean, están ahora mismo sometidas a los dictados del Partido Socialista Obrero Español y que, como son funcionarios y a lo mejor se juegan que les pongan a poner sellos en el Siberia, por decirlo de una manera un poco gráfica, pues no alzan la voz en contra de su jefe, que en estos momentos es quien estuvo ostentando precisamente un puesto en la ejecutiva del Partido Socialista durante casi un año mientras era director del CIS y maniobraba en su propio beneficio. Cuando erróneamente hemos hablado en los medios de la cocina, dando a entender que la cocina era manipulación, yo creo que conviene en un día como hoy, cuando se ve clarísimamente la diferencia, explicar qué es cocina y qué es manipulación. La cocina básicamente son los juegos que tiene que hacer o los encajes de bolillos un demóscopo para subir o bajar un resultado que cree que se va a mantener en el tiempo o que no se va a mantener conforme a lo que le sale hoy en el material en bruto que ha recogido durante ese estudio de campo. Y la manipulación es lo que hoy ha hecho Tezanos. Con el resultado en bruto que yo tengo, me lo voy a inventar. Por cierto, esto es un delito. Si un juez llamara hoy al señor Tezanos y le dijera, deme usted la matriz de la encuesta y explíqueme de dónde sale este resultado que hoy ha dicho y que no se corresponde en absoluto con lo que tiene usted en la matriz de la encuesta. Eso es un delito. Al señor Tezanos, a día de hoy, si hubiera algún tipo de partido político, organización, ciudadano particular, que llevara al señor Tezanos a juicio imponiendo una querella contra él, la ganaría, porque es un delito. Y es algo que normalmente, de lo que se cuidan muy mucho los demóscopos, porque saben perfectamente que si un juez pasado mañana les dice dónde te sale eso en la matriz y no lo tienen en la matriz, se les cae el pelo. Es alucinante que todos los demóscopos que a día de hoy están despotricando del señor Tezanos porque se ha cargado la historia histórica y porque ya manipula abiertamente sin necesidad de escudarse en la cocina, el único demóscopo de este país que puede hacer de su capa un sayo y lo que le dé la gana sea el señor Tezanos.
Pepe, Pablo.
A ver, a mí me sorprende que se cometa un error de una cosa tan básica, ¿no? Claro. De asignación de escaños en base a la ley DONT.
Claro,
a ver, eso que llamamos, que te está llamando manipulación, eso es un arte. O sea, la manipulación de la opinión pública es un arte
talento,
y no lo... Perdona, y conocimientos, ¿no? No sirve cualquier patán para eso. Es una cosa que está muy bien pagada generalmente, porque hay que saber. Entonces, esto de que tú llegues y que te equivoques sumando, una cosa
ya no, Pepe, ya no.
tan pedestre, sí, que hay que saber, te digo yo que hay que saber, no, y tú lo sabes también. Esta cosa tan pedestre no puede ser. O sea, yo tiendo a pensar en lo más simple, que a veces es lo menos conspiranoico, y es que había un tonto con la matriz en la mano, con la matriz y con el ordenador, y el tonto cometió el error. Porque es que, claro, no puede ser que tú digas soy el gran manipulador, soy el gran Maquiavelo, soy el gran Fumanchu, y los periodistas al cabo de menos de tres minutos de que tú des los resultados, ya te estén encontrando el truco. Es decir, ¿qué mago es ese? Es decir, me parece muy torpe. Por lo demás, os lo digo sinceramente, creo que es un error de algún becario que tendría que hacer unos cálculos muy básicos, unas sumas y unas restas, y no ha sabido hacerlo. No me cabe en la cabeza otra explicación, porque, a ver, Tezanos, imbécil no es. Puede ser malo, pero tonto no. Y esto es una cosa muy de tonto. Por tanto, en fin, le voy a dar un margen de confianza a la incompetencia de sus propios. Dicho eso, claro, ese corte que nos ha pasado Dieter era un poco de barra de bar. O sea, esas perogrulladas que puede decir cualquiera tomándose una cerveza y unos calamares...
Pepe, y te lo he recortado porque Nieves había sacado el corte, duraba 2 minutos más, ¿eh?
Claro.
Esta es la versión reducida.
No, perdón, es que eso yo lo escucho desayunando en la barra todos los días. Claro, es decir, no hace falta ir a Salamanca ni a Harvard para decir esas cosas. Y claro, es decir, hay un partido que le va muy bien, ya sabemos que no es el partido proverista. Y hay un candidato que es muy simpático, porque no, como es una especie de ameba que no molesta a nadie, claro, como no irrita, al contrario, no cabrea a nadie, pues claro, no genera hostilidad. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? Lo cual no quiere decir que sea un candidato maravilloso. Simplemente quiere decir que es un candidato al que resulta bastante indiferente a todo el mundo. Y por eso, bueno, es que Pablo Iglesias cabrea mucho a sus adversarios, pero gusta mucho a los suyos. Y los grandes líderes generalmente generan una gran hostilidad del campo contrario. Y por eso tienen valoraciones bajas. Porque las valoraciones están los tuyos y los contrarios. Cuando tú eres indiferente a casi todo el mundo, empezando por los propios, pues claro, sueles tener una valoración bastante buena. Lo cual suele ser un indicio, en general, bastante malo para tu partido. Pero bueno, dicho eso, yo creo que el gran problema, es decir, el objetivo y la utilidad práctica de la manipulación, si es que existe. El gran problema que hay en las elecciones madrileñas no es entre bloques. Es decir, no es, ¿le irá mejor a la derecha o le irá mejor a la izquierda? Ese no es el gran problema en Madrid. El gran problema en Madrid es dentro de los bloques, y en concreto dentro del bloque de la derecha. Todo el mundo sabe que Isabel Ayuso va a barrer, y todo el mundo sabe que Ciudadanos muy probablemente va a desaparecer del mapa, porque la barrera altísima del 5% es muy difícil, y el otro. Por tanto, hay un montón de votos de derechas que se van a ir al cubo de la basura directamente, porque si tú votas Ciudadanos no vale para nada, porque no va a pasar del 5%, y no penséis que estoy haciendo campaña, porque no tengo especial interés en hacerlo, simplemente hago una reflexión que creo que es bastante objetiva. Y otro problema que tiene el bloque de la derecha, no tan claro como el de Vox, pero problema a fin de cuentas, es, pero a mí el dato que más me interesa de todo lo que ha contado hoy Tezanos y de toda esa literatura y de lo de la barra de bar, es el 5,4% que asigna Vox.
Entramos...
Si es verdad,
entramos
si es
en
verdad eso,
¿sí?
La situación es muy peligrosa.
Entramos en ese asunto a partir de las 9. Antes remátame el tema Tezanos-CIS, Pablo.
Sí, bueno, a mí me parece que se trata de una manipulación de manual. No creo que una encuesta del CIS en relación a las elecciones de Madrid se la dejen elaborar a un becario. Me parece conmovedor que García Domínguez opine eso, pero vamos, no, se trata de cocina, a diferencia de lo que dice Ketty, pero se han pasado con el glutamato y entonces ha salido un empate a escaños que pretende agitar y movilizar a la izquierda, decirles que aunque hay partido, que no está nada perdido, que hasta ahora veníamos diciendo que Díaz Ayuso había cometido un gran acierto, había perpetrado un gran acierto al adelantar las elecciones, porque todas las encuestas le iban a favor. Bueno, pues no. Esta encuesta viene a demostrar, según el CIS, que hay posibilidades de que la izquierda le arrebate el poder a la derecha en la Comunidad de Madrid después de 26 años. Esa es la principal conclusión. Después dibuja una inteligencia colectiva en el electorado de izquierda que es sumamente curiosa. Me explico. Hay un reparto equitativo de los votos, ¿verdad? 38 escaños para el Partido Socialista, 20 para Más Madrid y 10 para los amigos de Podemos. En cambio, el electorado de la derecha es idiota. Y como es idiota, pues entonces va a votar en masa a Isabel Díaz Ayuso y va a desaparecer Ciudadanos, y ojo, que no desaparezca Vox. Así que tenemos un electorado de izquierdas que tiene la inteligencia colectiva de los estorninos cuando vuelan, ¿verdad?, en formación, sin chocarse unos con otros, y un electorado de la derecha que se va a hacer la picha un lío y al final va a conseguir que la presidenta de Madrid muera de éxito. Tengo unos resultados históricos, pero a costa de esquilmar los caladeros de votos de Vox y de Ciudadanos, ¿verdad? Y a costa de contribuir al cambio climático, y a costa de plastificar los mares, y a costa de que avancen los desiertos, y todos los malos posibles serán culpa de Isabel Díaz Ayuso, como eso de que haya turistas en Barcelona que no respetan la distancia de seguridad y se bañan en la playa, ¿no? Ese es el fundamento de la encuesta. A un mes de las elecciones ha venido a agitar las aguas del Manzanares, diríamos, ¿no? Dando la opción, la posibilidad de movilizar a la izquierda. ¿Por qué? Porque tienen un objetivo posible. Hasta ahora estaban muy alicaídos, muy deprimidos, y a partir de hoy, bueno, pues tienen esa especie de ilusión de que además, si hablan mucho de Isabel Díaz Ayuso y se meten mucho con ella, la derecha se movilizará, la votará tanto que hará desaparecer a Vox.
Hablaremos de eso que decía Pepe y de cómo puede reflejar el panorama, las encuestas, la batalla de Madrid, que es una batalla nacional, entiéndamelo de batalla por una confrontación política, pero lo que les voy a decir no son opiniones, son hechos. La encuesta del CIS no estaba prevista para hoy. Ha sido una encuesta, como la que se hizo en plena campaña electoral en Cataluña, que el CIS se ha sacado de la manga. Una vez publicada la encuesta y preguntada por esa encuesta, el director del CIS ha dicho: oiga, que yo no soy adivino, la cosa está muy reñida, todavía queda mucho y no sirve para nada. Es decir, que una encuesta que ha hecho el CIS sin previo aviso, el director del CIS dice que no sirve para nada. Esa encuesta, y esto no es opinable, refleja un error técnico. Yo no sé si por manipulación o porque había una persona muy torpe, pero refleja un error técnico. Y preguntado por ese error técnico, el director del CIS se ha negado a reconocerlo y nos ha hablado, como decía Pepe, como si estuviera en la barra de un bar cuando se podía estar en la barra de los bares. Si, como dice Pepe García Domínguez, depende de un becario el que nada menos que el sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas, la Casa Demoscópica, que yo creo que cuenta con más recursos porque es la Casa del Estado, salga bien o salga mal, esto es como tener la SEPI, un presidente que puede estar 500 y pico días sin que esté. ¿De qué vale esto? ¿De qué vale? Es una tomadura de pelo y entiendo que a la gente, con las necesidades que hay, le moleste que el dinero público se emplee así. Una pausita, Sara, si te parece, con otro consejo para nuestros oyentes, y a la vuelta rematamos este asunto, que he visto que además, has visto, están Ketty, Pepe y Planas, se les nota, on fire, aunque me ha liado una Pepe con lo de los soles, porque sí. Ahora está todo el mundo colgando en nuestra cuenta de Twitter fotos de soles en España. Pues yo cada vez veo esto más negro. ¿Será que en la calle donde estamos a las 9 de la noche está oscuro ya Madrid? El consejo, Sara, y continuamos.
Todos sabemos de la importancia de mantener unos niveles adecuados de colesterol y de triglicéridos. Si tu análisis te ha dado niveles elevados, prueba Oxicodol y Oxicodol Plus Omega y verás los resultados en tan solo 2 meses. Oxicodol contiene monacolina K que contribuye a mantener una función cardíaca normal. Mantener a raya tu colesterol con Oxicodol y tus triglicéridos con Oxicodol Plus Omega. Pregunta en tu farmacia porque Oxicodol funciona de Ken Pharma.
La noche de Dieter con Dieter Brandau en Es Radio. Es Radio, Madrid 99.1 FM.
Vaya cara, Lucía. ¿Qué te pasa?
Tengo un problema. Necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar.
¿Por qué no hablas con Depenker?
¿Depenqué?
Depencare.
Con C de cariño.
Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal. Llámales al 91-091-3566.
¿Piensa que un abogado es caro? En Compañía Jurídica no le cobramos por estudiar su caso o presentar demanda. Somos expertos en recuperar su dinero. Si usted no gana, nosotros no cobramos. Así de fácil. Infórmese en el 91-161-0260 o entre en compañiajuridica.com. Serrano 93. Compañía Jurídica. Lucha y garantía de éxito.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
Estudios médicos establecen que el sobrepeso es un importante factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el COVID-19. En Clínicas Crest te ayudan a perder peso de forma saludable y sin efecto rebote. Hazte el test genético nutricional Genetic Crest, el más completo del mercado y cúrate en salud. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002 o envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales indicados para pacientes con reabsorciones extremas de hueso. Sin necesidad de injertos óseos, prótesis definitiva en menos de un mes y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Primera consulta gratuita en el 91-575-3404 o controldentaleuropeo.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan? ¿O no cuidan el piso? ¿O tengo quejas?
Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
De la noche, 8 y 5 en Canarias, está sonando Nirvana. Y si usted que me escucha es de mi edad, esto le puede deprimir. Hoy hace 27 años que Kurt Cobain se suicidó con 27 años. Según un cálculo fácil que me ha hecho Isaac Vizcaíno cuando me ha dado esta noticia, Kurt Cobain tendría hoy 54 años. Usted que se cree todavía un chaval, el tiempo pasa para todos. Así que vamos a tomarnos la vida con Cal Plus, Sara, que es muy necesario, sobre todo en tertulias como la de hoy.
Sí, porque conseguir una estabilidad emocional y mantener las buenas funciones cognitivas depende en buena medida de una correcta alimentación, de la actividad física y de nuestro descanso. Además, le presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitamina B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya saben, Calm Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciasmundonatural.es.
Mundo Natural.
¿A quién le dedicamos el programa de hoy, Naya Pertusa?
Buenas noches, Dieter y compañía. Hoy tenemos lo que llamamos en radio un disco dedicado. Nos escribe el marido de una socia para que le dediquemos el programa sin que ella lo sepa por su cumpleaños. Y a nosotros nos encanta devolver un poquito de todo lo que los socios nos apoyan, aunque sea con una pequeña dedicatoria. Esta pareja tiene radio encendida 24 horas 7 días a la semana y me consta que nuestra socia comenta en voz alta todo lo que aquí contamos. Raquel Benajescalpe, de Alquerías del Niño Perdido en Castellón, mil gracias por hacer de comentarista en casa, por ser fiel seguidora, socia, y muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Gracias a Sergio Uso, a su marido, por ser nuestro cómplice. Muchas gracias. Voy a dejar por aquí el teléfono del Club de Libertad Digital: 91-409-4002, 91-409-4002, y también el correo electrónico club@libertaddigital.com.
Raquel, felicidades, muchas gracias. Sergio, también gracias. Y vaya tanto nos hemos anotado hoy. Un beso muy fuerte para nuestros socios que nos escuchan. Vamos a ver, Keti, escuchabas antes a Pepe y a Pablo, a García Domínguez y a Planas, referirse a... En la cuestión de Madrid, yo creo que tenemos todos claro que no es una cuestión regional ni autonómica, que es una cuestión política nacional, porque ahí la política nacional va a verse influida sobremanera por lo que suceda el próximo 4 de mayo. Y la clave está en si gana el centro-derecha o si gana la izquierda. Aquí va casi la cosa más por bloques. Isabel Díaz Ayuso puede ganar las elecciones, pero si no tiene mayoría absoluta y no tiene con quién pactar, pues te va a gobernar Gabilondo, por mucho que diga que él no quiere ir con Pablo Iglesias a la vuelta de la esquina. Y la encuesta de hoy del CIS decía que Vox se quedaba ahí, que Ciudadanos por supuesto no entra y Vox ahí tampoco, y eso lo destacaban Pablo y Pepe. ¿Tú cómo lo ves, Keti?
Pues yo recojo los dos guantes que me lanzas. El primero de ellos es la cuestión que ahora mismo o la relevancia que ahora mismo concita el voto de Vox, en tanto en cuanto podría ser lo que haga que no sume Ayuso. Yo sí que creo que hay una tendencia real de bajada de Vox. Porque Ayuso se ha erigido en el voto útil, en el centro derecha, ha matado. Es muy importante lo que se está registrando ahora mismo en los estudios de campo de muchas empresas demoscópicas. Ayuso aglutina el 70% del voto de Ciudadanos y el 40% del voto de Vox. Y eso ha hecho que Vox baje tanto que comience a ser un peligro. Y esto es real, tanto como para estar en el 5,4% que dice Tezanos. Bueno, puede que no tanto, porque es evidente que en otros estudios demoscópicos que hemos conocido este fin de semana, esta Semana Santa o antes de la Semana Santa, apuntaban a una tendencia mayor en torno a un 10% de voto. Pero ya no estamos en el 17% de voto ni en el 15% de voto de los últimos resultados electorales. Estamos muy por debajo, rozando el palo, como dirían en términos futbolísticos. Es decir, que por 4 décimas o por 8, pero esta formación política se podría a quedar fuera. Si eso ocurre, el cálculo que están haciendo ahora mismo en el Palacio de la Moncloa, en una jugada bastante deprimente, porque denota el nerviosismo y porque denota también como asumen o parten en el inicio de la contienda con un espíritu bastante derrotista. Hay que recordar que fue Gabilondo quien ganó las elecciones hace 3 años y que hace 2 años y que por tanto ahora ya parten, asumen y descuentan esa posición de segundo. El cálculo que hacen es que Ciudadanos, si se queda en un 3% de voto, veremos, porque yo también creo que a lo mejor esa desintegración se activa y a lo mejor no llega ni siquiera al 3% de voto, pero si llega al 3% de voto y Vox no llega y se queda en un 4 y pico, hay un 7% de voto de la derecha, y aquí estoy de acuerdo con Pepe, que se queda fuera sin representación, y eso hace que Ayuso tenga muy difícil gobernar, porque si tú coges también esas tripas, ahora mismo Ayuso porque se está concentrando todo el voto útil en torno a su persona, aglutina también o roba un 7%, entre un 7 y un 8% de voto del Partido Socialista, pero con eso no llega. Con lo cual, o se activa el votante, o se activa más el voto útil del centro, incluso centro-izquierda, hacia Ayuso, o se activa el voto de Vox. ¿Para qué? Para sostener ese suelo que permita que ya no con tres fuerzas de la derecha, sino con dos, se sume holgadamente. Esta es una reflexión. Y la segunda...
Espera, porque la segunda por dónde va, Ketty, lo digo por cerrar este asunto que me interesa bastante.
Sí, si quieres lo cerramos.
Vale, pues mira, es que yo...
Perspectiva nacional.
Vale, pues enseguida entramos en este asunto y le pido a Pepe y a Planas comentario sobre el asunto Vox, porque yo creo, y esto, igual que antes les he dicho que unas cosas son hechos y otras cosas son datos, esto solo es una intuición mía a día 5 de abril. Creo que según se vaya acercando la fecha de las elecciones y si se consolidaran estos porcentajes en las encuestas, creo que podrían darse los dos factores. Una movilización del votante de Vox, que viendo, que dicen, aunque no me crean las encuestas, pero por si acaso, que dicen que no podemos llegar al 5, creo que el votante de Vox se movilizaría y diría, quiero que gane Ayuso, pero quiero que esté también Vox, y sin embargo, si se siguen consolidando los sondeos que dan a Ciudadanos ya muy por debajo del 5%, creo que al final, estoy con Ketty, el porcentaje de Ciudadanos bajaría todavía más. ¿Cómo lo ves, Pepe, y cómo lo ves, Planas?
Bueno, yo si fuese responsable de estrategia de la campaña del Partido Popular, tendría muy claro lo que hay que hacer. Es decir, en campaña, ahora estamos en pre-campaña, en campaña yo enterraría el eslogan que están utilizando ahora mismo, libertad o comunismo. El eslogan libertad o comunismo, esa polarización, atrae mucho voto. Pero es que el voto que te atrae es de Vox. Es decir, porque el electorado que está muy preocupado con el comunismo no es el electorado de centro-izquierda, como comprenderás, es el electorado de Vox. Consecuentemente, si tú estás lanzando un mensaje cuyo receptor más sensible es el votante de Vox y sabes por otras vías que, tal como está diciendo ahora mismo Ketty, seguramente está exagerando Tezanos cuando dice el 5,4. También es casualidad, ¿no? O sea, se aguantan, pero por cuatro décimas. Sí. Seguramente está exagerando, pero no anda muy lejos de la verdad. Quiero decirte que la tendencia a la baja de Vox es real. Consecuentemente, es tan alto el riesgo para la candidatura de ellos, tan enorme, el conseguir un éxito atronador y quedarte fuera del poder porque te han fallado. No, dos de las patas no, porque una de las patas ya no existe, que es Ciudadanos, pero la única pata posible, el único apoyo, el único socio posible que puedes tener, si lo tienes en una situación de dificultad, yo reorientaría completamente la campaña en el último mes, me dirigiría al electorado de Ciudadanos, a esa parte del electorado de Ciudadanos que va a ocurrir lo mismo que pasó cuando el desastre de Albert Rivera, que muchos votaron al PP, es verdad, muchos votaron a Vox, ninguno votó al PSOE y 1 millón se fue a su casa. Pues ahora va a ocurrir algo parecido, con unas cifras mucho más modestas. Habrá una parte notable que se va a ir al Partido Popular, pero también hay seguro una parte notable que se irá a la abstención. Yo me centraría en los abstencionistas de Ciudadanos y dejaría de meterle el dedo en el ojo a la candidatura de Vox. Es decir, simplemente no hablaría a Vox, no me dirigiría a su público. Es decir, porque es la manera de conseguir, entiendo yo, vaya, que Vox supere con una cierta holgura el 5%. Y por lo demás, una opinión con respecto al bloque de la izquierda. A mí hay algo que me extraña mucho, y es el mantenimiento electoral de Más Madrid. Más Madrid, o sea, la pregunta de ¿Más Madrid tiene un espacio político autónomo? Hombre, yo creo que Manuela Carmena sí tenía un espacio político propio, pero era Manuela Carmena. Manuela Carmena ahora mismo no existe. Y recordad que Podemos no se presentó contra Manuela Carmena. No hubo candidatura, no hubo una confluencia de dos candidaturas de extrema izquierda. Yo entiendo que puede haber dos espacios para la extrema izquierda en Cataluña, porque son cosas muy distintas. La CUP es independentista y de payeses, y los comunes son no tan independentistas, federales si quieres, o confederales, y urbanos. Son espacios distintos. Ahora, Más Madrid y Podemos son exactamente lo mismo. Siendo exactamente lo mismo su clientela, y teniendo a Pablo Iglesias como candidato, yo no entiendo que Más Madrid aguante tanto. Es decir, a mí me parece que se está inflando a Más Madrid.
Hay mucho rechazo a la figura de Iglesias, ¿eh? Pero bueno, también entiendo el análisis que haces. Planas.
Bueno, vamos a ver dos historias. La primera, PSOE de Gabilondo y Más Madrid con Mónica García suman 58 escaños. como Gabilondo dijo que no iba a pactar con... ¿verdad? Pues entonces gana el PP con 59. ¿Eh? Pase lo que pase, y al margen de si Vox y Ciudadanos salen o no salen. En segundo lugar, yo creo que el que Vox tiene un voto consolidado, pero es una creencia. Después de una serie de elecciones y después de ver, por ejemplo, la experiencia en Andalucía, que Vox sirvió para que el PP arrebatara el poder al Partido Socialista, no restó votos, y no parece que reste votos. Es decir, que elimine las posibilidades de gobierno. Cataluña es otro mundo, es un mundo aparte, pero me da la impresión de que en Madrid Vox está bastante por encima del 5%, 2, 3, 4 puntos por encima del 5%. Entonces, hombre, puede haber un efecto de arrastre por parte de Isabel Díaz Ayuso, de gente un poco despistada que diga, oye, es que hay que votar a Díaz Ayuso para evitar que la izquierda controle Madrid y no suba los impuestos, tal como piden Esquerra y Bildu. Bueno, pero entiendo que durante la campaña se podrá visualizar perfectamente que votar a Vox suma. Es decir, que no va en contra de las opciones de que la derecha conserve el poder en Madrid, sino a favor, que rema a favor de esas opciones. Otra cosa, como bien dice Pepe García Domínguez, es lo que pueda aportar, y digo aportar entre comillas, Teodoro García Ejea y Pablo Casado, que todavía están en esa película de darle su merecido, supuestamente, ¿no?, al partido de Abascal, ¿no? Y todavía están en esa bronca con el partido de Abascal, que puede ser muy, muy perjudicial, pero entiendo que perjudicial para ellos mismos. Es decir, que cuando Casado, Teodoro García Ejea se meten con Vox y dicen que Vox es un partido radical y compran la especie esa que utilizan los medios públicos y los medios afectos a Podemos de que Vox es extrema derecha, lo que están haciendo es darle votos a Vox.
Ahora vamos con el análisis de esto a nivel nacional, Ketty, que era tu segundo planteamiento, pero me gustaría decir una cosa para cerrar el asunto de estrategias electorales y encuestas y demás. Pepe decía lo que debía hacer el Partido Popular es centrarse en el voto de más centro para quedarse con todo lo que pueda de Ciudadanos. Ojo, porque Vox se está centrando mucho en los barrios. No en el barrio de Salamanca, que es lo que te mitifican del votante de Vox, la señora de pieles, no. Ojo, la presentación de candidatura de Vox el miércoles en Vallecas. Ojo, porque hay mucha gente a la que el mensaje de Más Madrid y Podemos no llega, porque se lo dicen desde donde hay comodidad para vivir, pero no tienes las dificultades del día a día. Y antes, todavía cuando no estuvieron en el gobierno, calaban. Pero ahora que te lo dicen desde Galapagar, tienen menos influencia. Ojo a esa estrategia que Pepe le dijo a Vox que debía hacer también en Cataluña. Bueno, Pepe escribió un artículo diciendo Vox sacará buenos resultados en Cataluña, pero no por llevarse el votante típico de la derecha, sino en cinturones rojos. Ojo, que en la Plaza Roja de Vallecas es la presentación el miércoles de la candidatura de Vox. Pero vamos a la cuestión del análisis a nivel nacional, Ketty, porque este fin de semana, y tú te los conoces bien, Salvador Illa, el que era así como el amable, el que no se metía con nadie, el sosegado, el pausado, dijo de él Sánchez: lo que me gusta es que no le echa la culpa a nadie de nada. Decía esto ella, que no lo hemos escuchado antes.
Y os lo digo en primera persona porque lo he vivido. El gobierno de Madrid no ha sido leal. La señora Ayuso ha estado más centrada en atacar el gobierno de España que en proteger a Madrid y a sus ciudadanos cuando más falta hacía. Cuando más necesitábamos remar en la misma dirección, más otros han aprovechado o algunos han aprovechado.
Y no les pongo ya los cortes que hemos metido antes de Pedro Sánchez ayer, Ketty, hablando de los récords de Madrid y todo lo demás. No sé si esto se debe al nerviosismo, pero lo que está claro es, y aquí era el guante que tú recogías, el segundo que te lanzaba, y os lanzaba a Pepe y a Planas, es que aquí se están jugando lo que se está jugando la política nacional, Ketty. Pablo Iglesias se está jugando su futuro, Ciudadanos se está jugando su futuro, y las tendencias de lo que puede pasar en España también pasan por lo que sucede en Madrid. ¿Tú cómo lo ves?
Claro, es que el antisanchismo es Ayuso en la Comunidad de Madrid, es Ayuso, es así de sencillo, y por eso hay tanto nerviosismo en el Palacio de la Moncloa, y por eso pues el núcleo duro de Pedro Sánchez ha puesto toda la carne en el asador y han vuelto a trasladarse, en este caso no tienen que trasladarse por lo menos a Barcelona, ¿no? Porque la campaña se desarrolla en Madrid, por lo menos les permite compatibilizar ambas funciones, la de jefe de campaña y la de jefe de campaña, y por lo tanto pues aquí están centrados en la campaña de Ángel Gabilondo, que por cierto se ha travestido, porque las líneas que le están obligando a mantener como candidato del Partido Socialista no tienen nada que ver que con la línea pues del viejo profesor de la que presumía tanto en la anterior campaña electoral, y además es pues ya digo, un contrasentido en la persona de Ángel Gabilondo. Pero digo que hay mucho nerviosismo y lo hay básicamente porque todo lo que pase el 4 de mayo se leerá en clave nacional, después de que Pedro Sánchez haya hecho una operación de acoso y derribo contra la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso durante más de un año durante toda la pandemia. Todo lo que se recoja, para bien y para mal, se medirá en esa clave. Y sobre todo, generará un efecto arrastre, el cálculo que hacen ya muchos en el entorno de...
En el resto de España.
Claro, un efecto arrastre en el resto de España, más allá de las idas de olla de Tezanos, que el anterior barómetro que le daba una proyección de voto al PSOE del 31,3, esto no es real, como todos nos podemos imaginar, pero sobre todo están muy preocupados porque las siguientes elecciones, en principio, son las andaluzas. Las andaluzas no son hasta diciembre de 2022, pero ahora mismo lo que algunos, ya digo, más a lo mejor más alejados del entorno más estrecho del presidente, pero sí en el gobierno y sí en el Palacio de la Moncloa están haciendo, es si el desgaste que ya se ha empezado a registrar se acentúa, y desde luego una victoria apabullante de Ayuso en Madrid la acentúa, no se puede llegar, y esto es interesante, a las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 19, que se producen 6 meses antes de las supuestamente de las elecciones de noviembre de 2023. ¿Por qué? Porque básicamente lo que habría sería una pérdida de poder territorial brutal, que eso ya sí que te anticipa un tsunami, porque hay que recordar que tanto las anteriores municipales, las anteriores, las de Zapatero, las de Rajoy, ambas anticiparon la victoria del partido que en esos momentos estaba en la oposición, provocando un cambio de color del mapa territorial en ayuntamientos y comunidades autónomas, que anticipó la victoria en generales, y ahora mismo lo que temen es precisamente esto. Vamos a ver si la victoria de Ayuso en Madrid, ya digo, apabullante, y ya lo veremos, fuerza a mover una carta que a día de hoy no querían mover bajo ningún concepto, que era la del adelanto electoral.
Yo personalmente creo que la lectura que habrá que dar a los resultados madrileños pasa por una decisión que los dos grandes partidos, cada uno en su momento, el Partido Socialista la tuvo que tomar hace poco y el Partido Popular la va a tener que tomar. Y esa decisión es una decisión muy incómoda, muy ingrata, a la que se resistieron ambos, a la que se resistió muchísimo el Partido Socialista y a la que se está resistiendo la Dirección Nacional del Partido Popular. La del PSOE fue tener que llegar a acuerdos de gobierno con Podemos. Es decir, yo creo sinceramente a Pedro Sánchez cuando él decía no quiero para nada llegar a un entente con Pablo Iglesias. Por supuesto que no quieres, porque es que eso tiene un precio. Y en política estás estudiando constantemente los beneficios y los costes de tus decisiones. Es algo bastante racional y bastante frío. Ir con Pablo Iglesias, ¿qué problema tiene? Que te desata la ola del comunismo, de la revolución, de las checas, y eso asusta a la derecha, o al centro-derecha, o al centro, o aséptico, que históricamente ese millón y medio de personas que podían votar indistintamente al Partido Popular o al Partido Socialista, según cuál fuera la coyuntura, pero que si tú vas con una fuerza de extrema izquierda del brazo, se olvidan de ti, que es lo que va a ocurrir ahora mismo con ese millón de abstencionistas de Ciudadanos, que seguro que no irán al PSOE, pero no por el PSOE, no irán al PSOE por el acuerdo que tiene con la extrema izquierda. El Partido Popular, Casado, no quiere hacer lo mismo, a su vez, con Vox, porque hace el mismo cálculo. Es decir, Vox me va a permitir sumar, incluso me puede poner muy cerca de la Moncloa, pero voy a tener un coste elevado. Y el coste elevado que voy a tener, en este caso, seguramente, más que por el voto de centro-izquierda, que es más o menos marginal en el caso del Partido Popular, sobre todo por el rechazo que voy a generar en posibles aliados nacionalistas. PNV, pequeñas minorías locales, etcétera, que para las cuales Vox es el coco y que no querrán ningún entendimiento conmigo si pacto con Abascal. Y Madrid va a ser la prueba. Es decir, Madrid va a ser el instante en el que sí o sí, si el Partido Popular, y eso creo que lo vemos todos, si el Partido Popular quiere gobernar Madrid, por muy extraordinarios resultados que saque Ayuso, la mayoría absoluta no la va a sacar, porque eso no lo saca nadie, hay que ser Superman.
Bueno.
Ayuso cuidado. Está muy cerca de Superman, pero no llega.
Bueno,
llega en España ahora mismo.
Pero ya tienes con mayoría absoluta.
Pero bueno,
¿eh?
Pero en fin, no ponte... Yo la veo cerca, pero no la veo alcanzándola, porque en fin, me parecería ya, en fin, inhumano. En cualquier caso, yo creo que si Vox pasa del 5... tendrá que contar con ellos, naturalmente, no hay otra opción, y muy probablemente tendrá que incorporarlos a su gobierno. Y el conflicto está servido entre Casado y el PP madrileño, porque Casado seguro que no querrá. Pero el Partido Popular, igual que lo tuvo que hacer Sánchez en su momento, tiene que entender que el bipartidismo en España se ha acabado. Se ha acabado y seguramente para siempre, con lo cual, o vas con Vox del brazo, te guste o no gobernarás España nunca. Y bueno, puedes tener todos los desencuentros que quieras con Abascal y ofenderlo en las mociones de censura y decirle yo no quiero ser como usted. Tampoco Sánchez quiere ser como la plataforma anticapitalista. Pero al final tiene que ir con ellos, porque la realidad es muy tozuda. Y yo creo que esta es la lección que tendría que empezar a aprender la dirección del Partido Popular. Si quieres gobernar España, sin Vox no puedes.
Pablo.
Sí, las elecciones en Madrid pueden provocar un adelanto electoral en España y pueden provocar también que haya elecciones en Andalucía anticipadas. Dependerá de los resultados. Si evidentemente la izquierda consigue arrebatar a la derecha el poder en Madrid... Sánchez se vería validado para hacer una convocatoria extraordinaria, y en el caso de que la derecha retenga a la Comunidad de Madrid, pues Morilla pues, podría pensar que se podría montar en esa ola y convocar para julio, y con ello pues en fin intentar propiciar la impresión o la sensación de que la legislatura de Pedro Sánchez pues sería una legislatura única, ¿no? Que en las próximas elecciones el PP conseguiría imponerse. ¿Por qué? Porque sus recetas económicas y sus recetas frente a la de gestión de la pandemia han merecido o han obtenido mejores resultados que las recetas de la izquierda y de la extrema izquierda de Podemos. Tienen esa lectura, y después es que se juega o nos jugamos dos modelos económicos y dos modelos de concepción de la libertad muy claros y antagónicos y diametralmente opuestos, y ese es un interés que no estaba, por ejemplo, en las elecciones catalanas, que ya no permiten en su decadencia Cataluña, pues ya no permite vislumbrar nada de lo que pueda ocurrir en España. En cambio, en Madrid, pues tenemos ese, en fin, el modelo liberal, la atracción de talento, la atracción de empresas, la bajada de impuestos, los incentivos fiscales, frente a otro modelo, que es el modelo izquierda, que en fin, que me voy a ahorrar de la definición, pero que queda perfectamente expresado en el aspecto que tiene Pablo Iglesias. Entonces, chocarán esas dos concepciones y entiendo que eso tendrá consecuencias en la política nacional en forma de movimientos electorales. Después de las elecciones catalanas alguien dijo que entrábamos en una fase de tranquilidad, que durante, creo que fue Fernando Area, que durante 2 años no iba a haber elecciones. Bueno, pues demostró una visión completísima.
Hombre, ¿no? Es que cualquiera... ¿Quién iba a saber lo que estaban haciendo Ábalos y Arrimadas para Murcia? Pero está bien tirado eso. Porque claro, en unas elecciones en Madrid, pongamos un escenario, uno de los escenarios del que se está hablando. Ciudadanos desaparece y que Pablo Iglesias no tuviera un buen resultado. Si eres presidente de Andalucía del Partido Popular y las encuestas te dan favorable... y tu socio acaba de desaparecer también en Madrid, podría ser la siguiente ficha del dominó que llevara lo que nos avanzaba Ketty, un posible adelanto electoral o a cortarse la legislatura de Pedro Sánchez. Estamos hablando de estrategias políticas, hablemos de estrategias de inversión, Sara.
Pues sí, porque vivimos la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. La deuda marca récords históricos, el oro nuevos máximos y la situación es extraordinaria. Pero en todas las crisis afloran oportunidades. Libertad Digital y estrategias de inversión le invitan al seminario de mercados el próximo 8 de abril a las 4 de la tarde. Buscaremos oportunidades de inversión en la bolsa española, qué acciones están infravaloradas, cuáles pueden hacerlo mejor y qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio. Inscríbase gratis en libremercado.com y no se lo pierda.
Todos los días hay una nueva noticia sobre Plus Ultra que le complica las cosas al gobierno de España para justificar su rescate. Hoy no es que tengamos una, es que tenemos dos.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquilla.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Qué bonito es ver cómo crece y hace suyos tus gestos, tus expresiones. Y luego hace suyos tus gigas, tu abono de la piscina, del gimnasio, tu coche, tu vida. Da tu todo. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Si has perdido tu deseo sexual, Energisil Vigor te puede ayudar. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Deseo Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión, porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿Quiere cocinar como los más grandes chefs?
Aproveche esta oferta limitada que le ofrece San Ignacio por su 75 aniversario y renueve sus viejas sartenes. Por solo 39,95€ podrá obtener un juego de tres sartenes recomendado por el chef estrella Michelin, Pepe Rodríguez. Fabricadas en aluminio forjado de gran resistencia y durabilidad, revestimiento antiadherente y base de inducción por puntos, son muy ligeras y de alta calidad. Entre en yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184 y haga su pedido. Recuerde, yoquierouno.com o WhatsApp al 696-090184. Recuerde, unidades limitadas, y siga apoyando un proyecto de libertad.
Para que nuestro corazón funcione correctamente, es muy importante mantener unos niveles adecuados de colesterol. Si tienes colesterol alto, es hora de buscar una solución Oxicol. Con extractos de origen 100% natural, te ayuda a mantener unos niveles adecuados gracias a su contenido en monacolina K. Pregunta en tu farmacia. Oxicol, cuando la razón es el corazón. De Kern Pharma.
Estás escuchando Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Si tienes una empresa o eres autónomo, es tiempo de explorar nuevas opciones, de reinventarse también en la financiación de tu empresa. En Gedesco llevan más de 20 años reinventando la financiación, canalizando a las empresas fondos tanto a corto como a largo plazo. Si quieres conocer la financiación que mejor se adapte a tu empresa, obtén atención personalizada llamando al 900-900-550, 900-900-550 o entra en gedesco.es.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Hablar de rescates de Plus Ultra, el reloj de Libertad Digital. Habíamos quedado en que a Ketty le gusta el nácar, a Pepe el deportivo y a Planas unas veces el nácar y otras veces el deportivo. Depende del que elija Pepe. A nosotros nos gustan todos. ¿Cómo nos podemos hacer con uno de ellos, Sara?
Pues podemos elegir el reloj que vaya más con su estilo. El precio de 325 euros, gastos de envío incluidos. Los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento y solo tienen que reservar el suyo en edición limitada y numerada en la web de yoquierouno.com.
¿Ya es noche en la Ría de Arosa, Pepe?
Casi.
Casi. ¿En Madrid, en tu parte de Madrid, Ketty, es noche?
Estoy abriendo la persiana, sí, es noche, confirmado.
¿En Barcelona está amaneciendo ya, Planas?
Pues casi, sí. Bueno, estamos haciendo una observación meteorológica, así, mirando por la ventana, pero no, es de noche.
Bueno, pues vamos a arrojar luz en esta noche oscura en casi toda España sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, que cada vez se le complica más al gobierno para explicarlo. la SEPI ha rescatado esta aerolínea con 53 millones de euros. Y todos los días se publican cosas nuevas sobre la aerolínea. Hoy creo que son cosas gordas, ¿eh? En el diario El Mundo han desvelado cómo el gobierno de España propició el monopolio de Plus Ultra en Venezuela. En realidad, en la relación empresarial de España-Venezuela. ¿Cómo? Pues nos lo explica el autor de la noticia, Carlos Segovia.
El gobierno de Venezuela solo ha autorizado operar vuelos a Plus Ultra de entre las compañías españolas, y la única posibilidad que tenían las otras compañías es conseguir el respaldo del gobierno español para hacer los llamados vuelos humanitarios, que se llaman así pues para mantener conexión durante la pandemia entre dos países con tanta población vinculada. La embajada española en Caracas había pedido el 3 de marzo al gobierno de Nicolás Maduro autorización para que Iberia y Air Europa hicieran dos vuelos de ida y vuelta a Madrid-Caracas, pero antes de que se produjeran esos vuelos, el 19 de marzo, pidió también por conducto oficial al mismo gobierno de Maduro que dejara sin efecto esa petición y, por tanto, que no autorizara ni a Iberia ni a Europa a hacer esos vuelos. De modo que en la práctica quedó Plus Ultra como única autorizada y con el monopolio de esas rutas.
Yo soy de Iberia y de Europa y si esto es así, llevaba a los tribunales al gobierno. Claro que Air Europa también ha sido rescatada por el gobierno. El periodista del Mundo, Carlos Segovia, también nos ha relatado la confusión de fechas que se ha producido con el fin de esa utilización de los llamados vuelos humanitarios.
Lo que dicen fuentes diplomáticas españolas autorizadas es que se decidió que no hubiera ya más vuelos de los llamados humanitarios, puesto que el gobierno venezolano había empezado a abrir su espacio aéreo. Pero claro, es que lo había abierto solo, en el caso de compañías españolas, solo a Plus Ultra. Las fuentes diplomáticas autorizadas dicen que ya a finales de febrero se dio por terminado el programa de vuelos humanitarios. Sin embargo, el 3 de marzo, la propia embajada española aún pedía permiso para vuelos humanitarios. Y el consulado español en Caracas, hasta el 31 de marzo, no dijo que estaban terminados esos vuelos humanitarios.
Esto en cuanto a las gestiones, extrañas gestiones del gobierno de España para favorecer a Plus Ultra, perjudicando a otras dos compañías mucho más importantes españolas como Iberia y Air Europa. Pero es que Voz Populi ha contado hoy cómo la SEPI no contactó con la auditoría de la aerolínea desde 2018 para rescatar a Plus Ultra. Algo que no solo es obligatorio, sino que sería lógico, ¿verdad? Vas a rescatar una compañía y dices, a ver, auditor, cuénteme cómo está esta compañía. Joaquín Hernández, de Voz Populi.
Nosotros hemos podido saber que nadie de la SEPI ni nadie ligado al rescate se puso en contacto con la auditora, con Audicar, con la empresa que lleva llevándole las cuentas a Plus Ultra en España desde hace años, antes de aprobar esta inyección de 53 millones de euros en sus cuentas. La norma, el decreto, mejor dicho, del gobierno que regula estos rescates, no establece explícitamente la obligación a la SEPI de contactar directamente con la auditora. Lo deja un poco a discreción de la propia SEPI el cómo proceder, el cómo cerciorarse de lo que le dice la empresa es verdadero. Sí que le obliga a contrastarlo con expertos independientes, pero no hace una expresa alusión a la auditora. En cualquier caso, llama la atención que pues se dé fiabilidad a lo que dice una empresa sin prestar atención a la versión de la otra empresa que lleva llevándole las cuentas desde hace años.
También ha revelado Joaquín Hernández que en esta auditoría estaban estupefactos porque no les habían consultado y que se enteraron por la prensa de que la compañía a la que ellos auditaban, Plus Ultra, la había rescatado el gobierno. Le hemos preguntado desde este programa a Joaquín Hernández de Voz Populi si la SEPI había facilitado a Voz Populi los informes de los organismos que avalaban esa inyección de 53 millones, que recordemos, se lo contamos aquí, el periódico le había exigido al gobierno, porque son informes públicos que María Jesús Montero dijo, si están ahí, pues ¿dónde están?
Aparentemente hay tres informes independientes que encajarían con esa máxima que exige el decreto de expertos independientes que garanticen la viabilidad de la empresa. Uno es la propia ESA, luego hay un banco de inversión y la consultora Deloitte. Los pedimos antes de publicar esto que hemos publicado hoy y siguen sin aparecer esos informes. Los hemos pedido una y otra vez bajo la idea de que no tendremos ningún problema en reconocer nada si salen esos informes y explican con contundencia por qué se le ha rescatado a esa aerolínea, pero la realidad es que hasta ahora no han aparecido.
A ver, Ketty, necesito información. Esto de Plus Ultra, lo de Ábalos, el problemón de Marlaska con la decisión de la audiencia de revocar la purga de Pérez de los Cobos, ¿esto está preocupando al gobierno o no preocupa, Ketty?
Son demasiadas huevos en la misma cesta, pero yo creo que sí hay preocupación básicamente por que al gobierno se le ha pillado con el carrito del helado en dos asuntos que, cuidado, no son... Me falta información concretamente con el tema de Plus Ultra, lo admito, pero el asunto es un escándalo absoluto y total. Las dos informaciones que hoy publican tanto Voz Populi como Carlos Segovia en el diario El Mundo son, como mínimo, carne de comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Se ha pedido ya la comparecencia de la ministra de Hacienda y yo creo que van a tener que dar muchas explicaciones al respecto de este asunto. El problema es que no las van a dar y se van a hacer un marlasca, que es lo que hemos visto hoy, hilando una cosa con la otra. Y en el segundo escándalo, que esto no sé qué es más escándalo de las dos cuestiones, pero que directamente los tribunales aperciban a un ministro del Interior del Gobierno de España por utilizar el Estado para su propio beneficio y cesar a un miembro de la Guardia Civil por no hacer lo que él quería conforme a su criterio arbitrario y cesarista, en fin, y que siga ahí en el puesto, me parece tal escándalo. Pues no sé decirte cuál de los dos es mayor, sinceramente. ¿Le preocupa el gobierno? Yo creo que el gobierno, fíjate, y por eso, y lo hilo además con lo que estábamos hablando antes de si elecciones generales, no elecciones generales, si el nerviosismo por Madrid, yo creo que el gobierno ha perdido el norte. Y ya no sabe medir su grado de metedura de pata. Hoy no solo Marlaska ha dicho que no va a dimitir, es que el gobierno ha orquestado o ha previsto un acto en agenda en el que la vicepresidenta primera del gobierno le prestaba todo el apoyo mediático y público al ministro del Interior para decir esta pieza del tablero no se va a mover. Y además, yo hablo y salgo en defensa del ministro Marlaska, gracias al cual se ha podido mantener una política de nombramientos en la Guardia Civil. O sea, me meto en harina para defender algo tan indefendible como es precisamente lo que el sostenimiento de Marlaska al frente del Interior, y que el gobierno ni siquiera le ponga voz a algo tan grave como es de lo que le están acusando los tribunales al ministro del Interior del Gobierno de España. A mí me parece todo de un grado insisto, de que el gobierno ha perdido el norte y no es capaz de ver la gravedad de las dos cuestiones que tiene encima de la mesa, y a lo mejor huele peor una que otra, pero no menospreciemos el caso Marlaska, porque el caso Marlaska no es más que un caso de libro la prevaricación administrativa es esto, ¿eh? Es utilizar a tu antojo las instituciones sin criterio y sin ley.
Pepe Planas, ¿cómo lo veis?
Bueno, son dos cuestiones distintas, en principio. Lo de la compañía Plus Ultra, reconozco, igual que Ketty, que a mí me falta muchísima información. No acabo de entender cuál es la naturaleza presuntamente delictiva o irregular del asunto. Sí puedo decir algo que conozco sobre la ley de auditorías. Las sociedades anónimas, y Plus Ultra es una sociedad anónima, a partir de un cierto volumen de capital y de facturación, están obligadas por ley a auditarse anualmente. Por tanto, todas las sociedades anónimas de un cierto, de una cierta dimensión, anualmente se auditan. Prosultra tendrá una auditoría de este año, del anterior y del otro. Es decir, seguro que puedes encontrar 20 auditorías, informes de auditoría, que se incorporan a las cuentas anuales y se entregan en la Junta General de Accionistas a cualquier accionista que lo solicite. Esa información es pública y está en los registros. Por tanto, la SEPI o un ciudadano particular puede acceder al informe de auditoría del último año de Prosultra. No hace falta ponerte en contacto con la auditora. La auditora te remitirá su informe de auditoría. Ahora, que eso que se nos comentaban de líneas humanitarias de una compañía que tiene solo 4 aviones, hombre, me parece un poco raro, ¿no? Desde la ignorancia enciclopédica que tengo yo sobre cuestiones aeronáuticas, una pequeña compañía con 4 aviones no parece lo más indicado para crear una especie de puentes aéreos de emergencia en una situación de pandemia. Parece evidente que Iberia es una sociedad con mucha más capacidad operativa, logística y de todo tipo para situaciones de emergencia. Ahora, dicho eso, insisto, desconozco cuál es el problema último que genera el conflicto en torno a Prosultra. Yéndonos a lo de Pérez de los Cobos. Bueno, es una sentencia de un tribunal de lo contencioso administrativo. Y esas sentencias son recurribles. Es a lo que se está aferrando el gobierno. Será recurrida por el gobierno, si no lo ha sido ya, y además lo va a hacer a través de la abogacía del Estado. Y finalmente habrá una sentencia última que determinará si fue prevaricación la decisión, el cese que adoptó el ministro Marlaska, o si no lo fue. Tendremos que esperar a eso, lógicamente. En ese momento, sí, el problema es la lentitud de la justicia. Es que a lo mejor te tienes que estar aquí 3 años de brazos cruzados y vete tú a saber dónde está Marlaska, dónde está el gobierno de la unidad progresista y dónde está dónde estamos todos dentro de 3 años. Pero es el argumento al que se va a aferrar al gobierno para no tomar ninguna medida con el ministro del Interior.
Prosultra tiene un solo avión. No tiene 4.
Tiene uno.
Es una manera, a lo mejor es una manera de hablar, ¿no? Decir que tiene 4 aviones, pero tiene uno, ¿no? Bueno, y después hay...
¿Pero cómo podemos hablar de compañía aérea con un avión?
Ese es el problema, Pepe. Claro. Ese es el problema, que se ha rescatado con 53 millones de euros. Y digo que no está... es una situación que esté estupendamente la economía y pidan el rescate o ayuda financiera por parte del Estado a lo bestia una o dos compañías. No, hay una lista de espera. Bueno, pues el problema está en que a una aerolínea con un solo avión se le ha rescatado con 53 millones de euros. Una aerolínea que no ha dado beneficios nunca. Una aerolínea...
Perdona, Dieter, pero a mí que se pueda jurídicamente llamar aerolínea a un tío que tiene un avión...
Claro.
Es que ya me parece bastante improbable, ¿no?
Claro, Pepe, pero es que el problema sobre todo es cuando decís que Eti tú que os faltan datos, es que nos faltan datos a todos.
No, a mí me faltaba este dato, que tiene un avión.
Claro, es que nos faltan datos a todos. Nos faltan datos a todos porque el informe en el que ha basado el gobierno el rescate de lo que tú te niegas a llamar aerolíneas no lo ha dado. Igual que no dio el informe del Consejo de Estado sobre los fondos de rescate planas. Estabas aportando ese dato fundamental. La aerolínea de un avión y que además no ha tenido beneficios nunca y que además tampoco tiene tantos trabajadores porque salían, no sé si a 530.000 euros el rescate de cada trabajador de la aerolínea.
Sí, es como los créditos a Mediapro, ¿verdad? Que se entiende que es una empresa estratégica y se le sueltan 30 millones de euros a condición de que Roures y los chinos que forman parte del accionariado de la compañía aporten una cantidad similar. Después Roures no aporta nada, los chinos tampoco, y nos hemos quedado con 30 millones menos porque tenemos que salvar los negocios de Roures en la liga francesa, que por cierto...
Pero eso es verdad, es una empresa estratégica, sobre todo para los separatistas.
Sí, eso es, ciertamente. Y eso es el caso de Prosultra, que además, bueno, pues tiene un capital vinculado al régimen, a la dictadura venezolana, ¿no? Creo que los últimos datos hablan de un 57%.
Va subiendo, al mismo capital. Tiempo que baja el número de aviones, va subiendo el número de acciones que tienen las personas que tú has citado.
Eso es, entonces no, tampoco se puede hablar, no se puede hablar de compañía aérea ni de compañía aérea española. Es decir, estamos
hablando... domiciliada en España está.
Sí, pero con un capital que es ajeno a, en fin, que no es español. Eso por el lado que afecta al rescate, al singular rescate, y además estamos hablando de un rescate que se vincula a unos fondos europeos que todavía no han llegado, y tenemos en España un montón de empresas arrastrando graves dificultades financieras y que a las que se le dice que esperen, ¿no? Que esperen a ver que el Tribunal Constitucional alemán resuelva la legalidad o no de los fondos estos que llaman Next Generation, de, en fin, de reconstrucción tras la pandemia. Y en el caso de Pérez de los Cobos es que es marlaska, y marlaska que fue entrar en el gobierno de Pedro Sánchez y en aquel momento Pablo Iglesias y perder toda moralidad y perder todo conocimiento jurídico. Es decir, parece mentira que un individuo como Marlaska, que fue juez antes de ser ministro, se le ocurriera pedirle a un mando de la Guardia Civil información sobre unas diligencias judiciales y sobre lo que estaban investigando unos guardias civiles que sí que estaban bajo mando del coronel Diego Pérez de los Cobos, pero que en realidad Diego Pérez de los Cobos no debía de saber lo que estaban investigando, no tenía por qué saberlo y evidentemente no lo sabía. Y después es que estamos además ante un caso gravísimo. Es decir, Pérez de los Cobos tiene un papel fundamental en la represión democrática del golpe de Estado separatista, tiene un papel fundamental en el episodio más grave que ha ocurrido en España en los últimos lustros, y se le relega en el ascenso a general cuando no solo por antigüedad sino también por méritos le correspondía. Y eso es marlaska, esa es la captadura moral de un individuo que no solo ha hecho este tipo de cosas, sino que retiró a la Guardia Civil de las actuaciones en Cataluña cuando se supo, cuando trascendió la sentencia sobre el golpe de Estado, y en la que hubo pues toda clase de desmanes violentos, ¿no? Con la toma del aeropuerto como principal jalón. Bueno, pues ahí marlaska no quiso que estuviera la Guardia Civil. La Guardia Civil para el Partido Socialista, para este Partido Socialista, es un problema gordísimo, y quieren acabar con la Guardia Civil porque forma parte de, probablemente, de los acuerdos que tuvo con Esquerra Republicana, ¿no? Laminar, eliminar en la medida de lo posible a la Guardia Civil, y además encarnizarse con Diego Pérez de los Cobos, que es una especie de demonio terrible para los separatistas, ¿no?
Y tenemos noticia sobre la campaña electoral que todavía no ha empezado en la Comunidad de Madrid. Lo digo porque algunos, claro, viendo que ya se está dando mítines Pedro Sánchez, bueno, y en realidad todos los partidos, pero la campaña como tal no ha empezado, y en España hay unas reglas, unas normas que impiden hacer ciertas cosas hasta que empiece la campaña. Noticias,
Sara. De hecho, ese ha sido el problema, y es que la Junta Electoral ha ordenado retirar la propaganda ilegal de la campaña de Pablo Iglesias. Se trataban de unos anuncios publicados en Facebook donde decían: elige la lista electoral de Podemos para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues esas cosas no se pueden hacer y la Junta Electoral te regaña y te dice que no. Ketty, Pepe, Pablo, habéis estado muy bien. ¿Nos ha gustado este lunes, Sara?
Mucho.
Les he visto con fuerza, ¿eh? Yo no sé si era el sol, la noche...
La Semana Santa.
La Semana Santa nos ha dado fuerzas a todo. Hasta el lunes que viene. Un saludo, un abrazo fuerte.
Un abrazo, felices Pascuas.
Paseo por la tienda de Libertad Digital y continuamos aquí en la noche de radio.